desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Buenos días a todos y bienvenida a los amigos y a los hermanos que siguen la transmisión de Radio Bautista y también por medio de Facebook. Los saludamos desde la ciudad de Brownsville, Texas, en la primera mañana fresca del otoño. En la primera mañana fresca del otoño. Aparece por allá, arribita de noviembre, a principios de diciembre, a ponerse más frío. Y desde acá, pero con todo el calor humano, todo el calor cristiano y con todo el calor de Cristo, los saludamos desde la ciudad de Brownsville. Vamos a ponernos en pie en nuestra iglesia y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro del profeta Zacarías. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro del profeta menor, Zacarías. A los hermanos que han traído sus Biblias, lo más fácil para encontrarlo es, váyase, por favor, al último libro del Antiguo Testamento. El último libro es el libro de Malaquías. Previo al libro de Malaquías se encuentra el libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 6. He titulado el sermón de esta mañana, El Espíritu Santo. Por cierto, quiero explicarle que este sermón fue el que yo prediqué la semana pasada en la ciudad de Austin, Texas, en el cierre de la Convención Bautista. Me invitaron hace muchísimos meses para ser el conferencista principal del departamento hispano de la Convención Bautista, y este fue el sermón, y yo no quería dejarlos a ustedes en ayunas o en suspenso, y quería que conocieran, pues, cuáles son los sermones que predicamos cuando estamos afuera de nuestra iglesia. Capítulo 4, versículo 6, voy a leer la primera vez este versículo, y la segunda vez lo hacemos todos. Fuertecito, por favor, no le tengan miedo a leer la Biblia. Dice así: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, Zorobabel, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todos en el 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tenemos, Señor y Padre nuestro, tu palabra en nuestras manos, la cual amamos y a la cual queremos nosotros comprender, entender, leer y vivir y practicar lo que en ella encontramos. Háblanos a nuestro corazón, bendice nuestra iglesia, bendice nuestras iglesias en Brownsville, en Río Bravo, bendice nuestras iglesias en Matamoros, todas las iglesias del estado de Texas. Queremos alcanzar a este estado para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Debemos comenzar diciendo que el Espíritu Santo no es un tema más en la Biblia. Temas en la Biblia son el pecado, el infierno, el cielo, el amor, la venida de Cristo, la regeneración, la justificación, la adopción. Esos son temas. Pero el Espíritu Santo no es un tema más en la Biblia. El Espíritu Santo es una persona, y no cualquier persona. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad. Por lo tanto, es esa persona que tiene características, que tiene personalidad, que tiene carácter, y que comparte también las virtudes y comparte también los atributos incomunicables de la Deidad. El Espíritu Santo ha sido esa persona ignorada. El Espíritu Santo ha sido esa persona negligida. El Espíritu Santo ha sido esa persona subestimada en nuestras iglesias. A veces tenemos arrinconado al Espíritu Santo guardado en un armario, amordazado y maniatado y no puede hacer nada en la iglesia y en la vida del cristiano, porque no lo dejamos ser lo que Él es y quiere ser en nosotros. El Espíritu Santo es coigual con el Padre, es igual y coigual con Jesucristo en su posición y poder. Comparte todos los atributos incomunicables de Dios y del Hijo y posee también todas las características de una personalidad y sobre todo de la personalidad divina. Tiene también deidad. Encontramos que hay acciones en el Espíritu Santo que son las que determinan que el Espíritu Santo no es algo, sino que es alguien. No es un objeto, es una persona. El Espíritu Santo lo que hace en la vida del creyente es enseñarle. El Espíritu hace otra cosa con el creyente, con el que se somete, con el que sabe que es su posesión. Testifica. El Espíritu Santo ordena, da órdenes. El Espíritu Santo intercede. Dice que es el que intercede por nosotros al Padre cuando nosotros oramos. Guía, unge, convence. Es el paracleto de Dios. Es lo que Jesucristo dijo que iba a dejar el otro consolador. Me voy a ir, pero yo no los voy a dejar huérfanos y les daré a ustedes un paracleto, el consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios para escribir lo que nosotros tenemos acá en nuestras manos, que es la palabra del Señor. Los 40 hombres que fueron usados por Dios fueron inspirados por Dios para escribir lo que ahora nosotros leemos y para escribir lo que ahora nosotros disfrutamos cada vez que lo leemos. El Espíritu Santo también es el intérprete de las Sagradas Escrituras. Estaba yo en el seminario en mi primer año allá en San Francisco, California, y llegó en ese entonces en una de esas capillas que llegaban varios rectores y varios decanos de otros seminarios, el doctor José Rivas. Él era el rector, el decano de aquí de la universidad, en ese entonces se llamaba el Seminario Bíblico Bautista Hispano de San Antonio, Texas. Y llegó a predicar un sermón y dijo algo interesante, que de esas cosas curiosas que yo trato la manera de compartir con usted, que yo capto palabras, expresiones, Y no las olvido, ni quién las dijo, ni cómo lo dijo, y por qué lo dijo. Recuerdo que el pastor, el doctor José Rivas, dijo en esa ocasión, yo muy jovencito, 20 años apenas, y jovencito en el Evangelio, no tenía pues, ni un año de ser cristiano, y ya me había metido al seminario a estudiar, y llega el doctor y dice que el Espíritu Santo es no solamente el escritor, sino que también el intérprete. Entonces dijo esto: el Espíritu Santo es el mejor maestro que tú puedas tener en tu vida para enseñarte la palabra de Dios. Y cuando no entiendas algo de la Biblia, no tienes que recurrir tú a otros comentaristas para que te enseñen, sino que también el Espíritu Santo es el intérprete de las Sagradas Escrituras. Yo he tenido algunas cosas raras en mi vida, en mi peregrinaje como cristiano. Yo no ando nunca con una Biblia de estudio. Es más, las Biblias que yo he tenido en mis 35, 36 años de cristiano, todas mis Biblias han sido austeras. Todas mis Biblias han sido sin comentarios bíblicos, sin diccionarios, sin ayudas. ¿Por qué? Porque quiero lo más austero posible para ver si hay algunas palabras que yo no entiendo o que yo no comprendo, pedirle al Espíritu Santo que me las revele o que me indique qué es lo que puede ser. Porque yo no creo que Scofield, yo no creo que Ryrie, yo no creo que Thompson, yo no creo que MacArthur y los que tienen sus Biblias o comentarios bíblicos o Matthew Henry puedan tener algo más que cualquiera de nosotros. El Espíritu Santo usa a quien quiere para que dejarse usar y revelarle para que él pueda interpretar la Escritura. Entonces, otra de las cosas, el Espíritu Santo se le dan nombres que implican deidad. Es y ha sido copartícipe con el Padre y con el Hijo. ¿Sabía usted que todos esos atributos incomunicables como la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia y la eternidad y la aceidad de Dios también la vive, la experimenta y la tiene, además del Hijo, el Padre, también el Espíritu Santo? El Espíritu Santo estuvo en la creación. Nosotros nos vamos al libro de Génesis y encontramos en los primeros dos versículos: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Ya estaba el Espíritu Santo ahí. Usted quiere irse por cada uno de los 66 libros de la Biblia y aparece el Espíritu Santo. Se va usted a Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 20, y dice el Espíritu Santo: y el Espíritu y la Iglesia dicen ven. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos atrevemos como Iglesia, como asociaciones bautistas, como convenciones bautistas, a negligir? ¿Cómo es eso que nos atrevemos a amordazar? ¿Cómo es eso que nos atrevemos a maniatar, a negar, a ignorar a una persona tan real en la vida del ser humano, en la vida del creyente, en la vida de la Iglesia, en la vida de la creación del universo? No se puede. Y por eso que muchas veces en nuestras vidas se han visto limitadas y nuestras iglesias se han visto muy perjudicadas. ¿Por qué? Porque no le damos al Espíritu Santo el lugar que merece. Hace muchos años, principiando mi ministerio, tuve una experiencia bastante triste. Era pastor en una iglesia en el centro de California, del Valle de San Joaquín, en una ciudad llamada Stockton. Yo recibí esa iglesia con 22 miembros, y antes de irme para El Salvador, en la experiencia misionera que tuve allá en El Salvador, la iglesia se quedó con 238 miembros. Entonces nuestra iglesia comenzó a experimentar un crecimiento muy bonito y empezaba a llegar gente por doquier. Pero en un culto, no recuerdo si fue en la mañana, si fue en la noche, no lo sé, pero en un culto llegó alguien y dentro del culto empezó a aplaudir los coritos, y dije: vaya, pues qué bueno, ¿no?, que alguien ha venido y pues quiere participar de esa forma con aplaudir el corito, la alabanza. Y se levanta un hermano que pensaba que era el dueño de la iglesia. Y llegó, y yo vi esto, ¿no? Pero hasta después yo pregunté. Y se fue, se acercó con esta dama, con esta hermanita de la iglesia. Y al rato yo vi que la hermana se calmó, se sentó, 5 minutos después del sermón, se fue. Entonces vengo yo y le digo: hermano, ¿qué pasó ahí? Le digo: no. Es que ya fui a aplacar a esa hermana. ¿Y aplacar? ¿Y por qué? Le dije. Es que estaba aplaudiendo. ¿Y quién dice que no se puede aplaudir? En la Biblia no aparece ningún texto que dice que no se puede aplaudir. En ningún texto aparece. Entonces, es que nosotros no somos pentecostales. Permíteme, ya que queremos hablar de teología, le dije, explícame cuál es la diferencia entre los pentecostales y nosotros. Es que nosotros no decimos amén aquí en los cultos, me dijo. Nosotros no decimos aleluya y tampoco aplaudimos. Mire qué gran respuesta teológica que me dio. Y me quedé yo como el chavo del ocho. Me dio la garrotera. ¿Ves? Hermanos, qué cosa más absurda. A veces hemos sido tan ignorantes que cometemos unas, pero barbarie, burdo. ¿Sabes? Cosas sin lógica. Yo quiero demostrarles a ustedes, a través de esta exposición acerca de la persona del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. En primer lugar, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en el hombre? Y tengo que explicar esto porque hay dos o tres definiciones acerca del hombre. El hombre psique, o el que se llama el hombre natural o el hombre animal. Y luego está el hombre sárquico, que es el hombre cristiano, pero es carnal. Y luego está el hombre neumático, el cristiano que es conducido, llevado, guiado por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver la obra del Espíritu Santo en primer lugar en el hombre que no conoce a Dios, en el hombre que no ha sido regenerado, en el hombre que no ha nacido de nuevo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? En Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5, dice así la Escritura. Mire qué interesante cómo lo menciona el apóstol Pablo. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, todos nosotros que hemos nacido de nuevo, todos nosotros que le hemos abierto nuestro corazón a Jesús, todos nosotros los que le hemos entregado nuestra vida a Jesús, nosotros hemos sido nacidos de nuevo por obra también del Espíritu Santo. Hemos sido regenerados. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ya voy a llegar a eso. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el inconverso? ¿Es de convencerlo o de persuadirlo de pecado? ¿Cuáles son las ofensas que el inconverso puede cometer en contra del Espíritu Santo? Resistirle cuando le está llamando, despreciarle cuando le ofrece la salvación y blasfemarlo, que es el pecado imperdonable. A esto se le llama el pecado imperdonable, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mi amado hermano, mi estilo de predicar, mi estilo de querer hacer un cierre en los sermones, es un estilo en el que yo respeto el territorio a donde yo no me debo de meter. Yo no soy del tipo de pastores ni de predicadores que azuzan, que coaccionan, que mueven emociones o que quieren sacar a la gente que diga cosas que no tiene que decir, o que entren en un trance y que reaccionen de una forma que en ese momento, guiados por una emoción, pero no guiados por una convicción. Yo entiendo que el Espíritu Santo es el único que puede convencer de pecado y persuadir a los oyentes de la palabra de Dios para que le respondan a Cristo. No es la retórica de un predicador, no es la habilidad, no es el carisma, no es la dialéctica, no es tu forma tan bonita de hablar, no es tu forma tan bonita de expresarte la que convence al pecador de pecado. Es la obra del Espíritu Santo. Por eso quiero que usted vea y tal vez ahora analice y evalúe mi vida, mi ministerio a través de todos estos años. Cuando yo hago la invitación para aceptar a Jesucristo, yo no paso más de un minuto. Yo no soy del tipo de pastor, y levante su mano, y póngase de pie, y haga esto, y haga lo otro, y no sé qué, y otra vez, porque hay uno que está aquí que todavía no ha aceptado, y yo sé quién es, y su nombre comienza con C. Total, usted imagínese. Hermano, si el Espíritu Santo, en 35 minutos, 30 minutos, no ha convencido al pecador de pecado, ¿quién es el predicador que tiene esa manera tan abusiva de usurpar o de entrar en un territorio al que no le pertenece? En el creyente, la obra del Espíritu Santo es de regenerarlo. El creyente vea qué es lo que puede hacer con el Espíritu Santo. El inconverso lo puede resistir. El inconverso lo puede despreciar y el inconverso lo puede blasfemar. Eso no podemos hacerlo nosotros porque ya lo tenemos en nosotros. Dice la Biblia que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Dice la Biblia que en el momento que nosotros oímos y creímos en el Evangelio, fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo hasta el día de la redención. ¿Estamos bien con esto? Perfecto. Pero mire lo que podemos hacer nosotros con el Espíritu Santo. Lo podemos entristecer, porque es una persona. Le podemos mentir, porque es una persona. Lo hicieron Ananías y Zafira. Y también podemos apagarlo con nuestras actitudes, con nuestro carácter, con nuestro temperamento, con nuestra vida mundana de tener. Apagamos esa efusión o esa emisión o ese poder o esa llama del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en el hombre, haciendo el cuerpo del hombre el templo del Espíritu de Dios, el templo del Espíritu Santo. Que lo que hace el Espíritu Santo, lo sella, lo llena. Lo hizo con Juan el Bautista cuando estaba Elizabeth embarazada prácticamente, seis meses, cuando llegó María con la salutación y a decirle todo esto, que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo dice que ungió a Juan el Bautista aún en el vientre de María. El Espíritu Santo habita en él, en la vida del cristiano. El Espíritu Santo le da poder al cristiano que se quiere dejar usar, que le da la oportunidad a Dios usarlo. Lo unge para el servicio, lo unge para la enseñanza, lo unge y lo consagra para el ministerio, lo guía y también le envía. Estando en la ciudad de Stockton, nosotros comenzamos el ministerio, mi esposa y yo, estando mi esposa embarazada de Carlitos. Yo comencé a predicar en el año 1985. Pero no fui sino hasta que en el año 1986 yo fui pastor interino. Así como el interinato, que estoy seguro que después del casamiento de nuestro hermano Moisés Molina, después viene la ordenación al pastor Moisés como ministro ordenado del Evangelio. Entonces yo pasé un año siendo el pastor interino y luego vino la ordenación. Yo vivía el primer año en mi interinato, yo vivía con mi esposa en una ciudad que se llama South San Francisco, en las afueras de San Francisco, California. Y yo viajaba 80 millas todos los días, miércoles, sábados y domingo. El sábado nos quedamos en la noche, el domingo en el culto. Lo mismo que hace el pastor Francisco ahora que va para Río Bravo, se va el día jueves, predica, se va el sábado, se queda el sábado y el domingo, bueno. Pero los hermanos, como vieron que hubo crecimiento en nuestra iglesia, llegamos a tener ya, a finales de octubre, noviembre, ya habían 100 personas. Entonces la economía de la iglesia se empezó a fortalecer. Los hermanos optaron, pastor, véngase. Ya de una vez me rentaron un apartamento muy lindo, nuevo. Yo fui a estrenar ese apartamento. Todos los accesorios, todos los electrodomésticos eran de último. O sea, todo era digital, las primeras estufas eléctricas, el horno, el microondas, todo digital, ¿no? El garaje para abrir con el control remoto. Me compraron mi propio vehículo para el servicio de la iglesia, para mí, para el equipo ministerial. Bueno, entonces, el lunes, éramos, ¿qué? 8, 10 varones. Y el lunes yo hice una carne asada. Y el martes llegaron, pues, las hermanas de la femenil. Llegaron a las 10 de la mañana y cada quien llegó con una cosita, para como un open house, ¿no? Llegaron con arreglos, cosas muy bonitas, para poder dar la bienvenida pues a la esposa del pastor. Entonces, después del culto, una hermana se quedó y le dice: Diane, I think I'm staying with you and I'm going to help you out with the dishes. Y le dice: mira, Diane, yo creo que me voy a quedar y te voy a ayudar para lavarte la vajilla, la loza, los platos. Y le dice: no, por favor, vete. Le dice: no, yo lo voy a hacer. No. Y la hermana le terqueó y se quedó. Y empezó a agarrar el estropajo, a limpiar. Y como usted sabe, la mayoría de nosotros tenemos el bote de la basura abajo del sink. Entonces ella vino y quiso abrir y dice: pero Diane, you have a dishwasher. Le dice: pero hermana, le dice, pero usted tiene una lavadora de platos acá. ¿Sabe qué le dijo Diane? Y esto es lo que se aplica por lo que quiero utilizar esta ilustración. No la sé usar. El Espíritu Santo, querido, está en usted. No sabe usar. No sabe aprovechar. No sabe usufructuar. No sabe dejarse usar por el Espíritu Santo de Dios. Muchos de nosotros somos guiados muchas veces por intereses. Muchos de nosotros somos guiados muchas veces por premoniciones. Muchos de nosotros somos guiados muchas veces por impulsos, pero no por el Espíritu Santo. El día que usted se deje usar y se considere en un instrumento del Espíritu Santo, hermano querido, se va a dar golpes en la cabeza por su brutalidad de no haber dejado usted dejar usar el Espíritu Santo su vida. Y esto es lo que pasa en nuestras iglesias, en nuestras asociaciones, en nuestras convenciones. Somos iglesias paupérrimas, que damos lástima. Somos iglesias raquíticas, que damos lástima. El Espíritu Santo lo unge a usted para el servicio, lo unge para la enseñanza, lo consagra para el ministerio, lo guía y también lo envía. Pero por último, en el punto número 3, la obra del Espíritu, perdón, punto número 2, la obra del Espíritu Santo en la persona de Jesús. Mire esto. Ya vimos la obra del Espíritu Santo en el hombre inconverso. Ya vimos la obra del Espíritu Santo en el hombre creyente. Ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo en Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 18, dice la Escritura. Mire, qué curioso. Quiero que usted se dé cuenta de esto. Dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido de quién. No es una cosa, es una persona. El Espíritu Santo engendró a Jesucristo. El Espíritu Santo lo autenticó, lo acreditó, oficializó el ministerio de Jesucristo el día que él fue bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu Santo descendió y posó sobre los hombros de Jesús en una forma corporal de paloma, y esta voz que dijo del cielo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, a él oíd. Lo guió el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Lo ungió cuando llegó a la sinagoga de Nazaret. Y cuando llegó y tomó el libro del profeta Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas. Lo guió también y lo llenó del Espíritu Santo para ir y predicar el Evangelio por todas ciudades, por todas las aldeas y por todos los lugares. La resurrección de Jesucristo tuvo acción por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también utilizó a Jesús para dar los mandamientos a los apóstoles, guiado e inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, si yo veo que el Espíritu Santo opera en la vida del inconverso, si yo veo que el Espíritu Santo opera en la vida del creyente, si yo veo que el Espíritu Santo opera en la vida de Cristo, entonces, ¿por qué yo en la iglesia lo quiero ignorar? ¿Por qué yo en la iglesia no le quiero dar parte, no le quiero dar la oportunidad? ¿Por qué yo lo neglijo? ¿Por qué yo lo ignoro? ¿Por qué yo no le quiero dar participación? Veamos entonces la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Capítulo 1, versículo 8 de Hechos, y con esto terminamos. Capítulo 1, versículo 8 de Hechos. La obra del Espíritu Santo, dice la Biblia, para que podamos entender el contexto, vean lo que dice el versículo 7. Y les dijo, se recuerdo que había habido una pregunta, estaban ahí en el huerto, en el monte de los Olivos, después de que Jesús se había manifestado después de 40 días con muchas pruebas indubitables ante los apóstoles. Se reúne con ellos en el monte de los Olivos, y los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús en el 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: mira, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y di, oiga esto, mire esto en el 7 y el 8, aunque la clave es el 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia recibió el poder del Espíritu Santo para hacer la obra misionera. Estas son características sobresalientes de la iglesia primitiva. Entonces, ¿cómo es eso que algunos de nosotros hacemos alarde de que tenemos el Espíritu Santo, pero no ganamos un alma? Hermano querido, tener el Espíritu Santo no es para hablar en lenguas. Hermano querido, tener el Espíritu Santo no es para hacer manifestaciones y tener dones de sanidad. Las personas que hacen alarde y que dicen que el Espíritu Santo está en él y que el Espíritu Santo está en ella y que su vida es un vaso y que la vida de ella o de él es un instrumento en la mano del Espíritu Santo. ¿Y por qué te gustan más hacer o alarde de esas cosas extrasensoriales? Si fueras un instrumento y si fueras un vehículo y si fueras un utensilio del Espíritu Santo y si hubiera venido el Espíritu Santo sobre tu vida con poder, ¿por qué no ganas almas? La iglesia recibió el poder del Espíritu Santo para hacer la obra misionera. ¿Sabía usted que cuando escogieron a los primeros 7 diáconos de la iglesia primitiva, una de las características de ellas dice que eran hombres buenos, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo? Esteban era un diácono que estaba lleno del Espíritu Santo. Felipe recibió órdenes del Espíritu Santo. Felipe estaba pasando el momento más importante de su vida. Felipe estaba pasando por un momentum en su ministerio. Y el Espíritu Santo se acerca a él después de que habían conversiones y bautismos. Y ya estoy acá. Y eran multitudes. Y viene el Espíritu Santo y se acerca y le dice: Felipe, vení para acá, ven que te necesito. Felipe debe haber dicho: de repente me van a dar a mí un canal de televisión, ¿verdad? O tal vez me van a dar a mí un programa de radio. O me van a hacer a mí el pastor de una mega iglesia. O tal vez yo voy a ser un predicador interranchonal, ¿verdad? Porque ya no somos internacionales, sino interranchonal. Vino el Espíritu Santo y le dijo: ¿sabes qué? Le digo, I have an assignment for you. Te tengo un trabajito. Y ese trabajito es este. Te vas a ir a predicar a una sola persona. Una sola persona. ¿Y sabes a dónde? Al desierto. Y una vez que le hayas predicado a esa persona, nunca más en tu vida lo vas a volver a ver. Felipe dejó todo su ministerio, tan bonito que tenía, para irle a predicar a una sola persona. Las iglesias eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Bernabé y Saulo fueron escogidos. El Espíritu Santo en el capítulo 13, versículo 1 al 5, dice, y el Espíritu Santo dice: escogedme, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he escogido. Bernabé y Saulo fueron apartados para la obra del ministerio, para la obra misionera, porque fueron llenos del Espíritu Santo. Con esto cierro. Nuestra iglesia, nuestras asociaciones de iglesias bautistas, nuestra convención estatal y nuestra convención nacional no pueden ignorar a esta persona que es el Espíritu Santo. Querido, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. No es con títulos, no es con bachilleratos, no es con maestrías, no es con licenciaturas, no es con doctorados, no es con PhDs, diplomas colgados en la pared, es con gente viniendo a los pies de Jesucristo. No es con puestos en la convención, de ser el CEO de la convención, de ser el jefe de operaciones de evangelismo a nivel nacional. No es porque soy el jefe de operaciones a nivel internacional de la convención bautista. No es porque soy el jefe de departamento o jefe de distrito. No es con títulos, no es con puestos en oficinas, es con el Espíritu Santo. No es con métodos, no es con estrategias, no es con gimmicks. Es con el Espíritu Santo. Les contaba yo a los hermanos lo que ustedes ya saben. En nuestra iglesia no tenemos cuenta de ahorros. En nuestra iglesia todos los meses comenzamos en rojo. Todos los meses. Y ustedes ya conocen que hay una partida que es la que se sacrifica. Todos los meses. Primero se paga todo lo que tiene que ver con el ministerio y misiones. Y por último, esa partida que ustedes ya conocen. Siempre entramos en rojo, pero nunca terminamos en rojo a fin de mes. Nosotros no tenemos cuentas de banco, nosotros no tenemos CDs, nosotros no tenemos nada. Vivimos por fe. Yo conozco iglesias, conozco de asociaciones, conozco de convenciones donde les sobra el dinero. Y no está hablando de 10, 20, 30, 40 mil, no. Está hablando de
$500,000 que anualmente le sobran. ¿Cómo hemos hecho todo esto? Por la obra del Espíritu Santo. Dejarnos guiar por lo que el Espíritu Santo nos ha querido decir. Que Dios siga bendiciendo a nuestra iglesia. Que el Señor Jesucristo siga siendo siempre el Señor de esta iglesia. Y que el Espíritu Santo nos siga ungiendo, nos siga guiando y nos siga dando órdenes para hacer lo que Él quiere. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te alabamos porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Pensé varias veces si era necesario que la congregación escuchara este mensaje al cual yo prediqué la semana pasada afuera. Me fui dejando guiar hasta que me convenciera el Espíritu de Dios. Y era verdaderamente con mucha emergencia que tu iglesia pudiera entender, comprender que no podemos negligir, ignorar y mucho menos despreciar al Espíritu tuyo. Señor, esta noche que sea ese Espíritu Santo tuyo el que mueva los corazones y las voluntades, y no las palabras bonitas, dulces o adornadas del pastor. Que sea tu Espíritu el que convenza, el que mueva para venir, y no tal vez alguna sugerencia pastoral. Nuestros ministerios no deben ser guiados por fuerza. No deben ser impuestos por nadie más que por tu Espíritu Santo. En tu nombre santo oramos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.